Nuestra primera página está dedicada a los alumnos de Geografía de España. Está con nosotros don Tomás Franco, profesor de nuestra universidad, para hablarnos del uso y del abuso del agua en España.
Esta noche vamos a hablar sobre el uso y el abuso del agua en el mundo y en España en concreto. Probablemente van a ser muy escasos los aspectos novedosos que enumere para usted sobre el agua en estos pocos minutos de radio. Pero no siempre el interés por el tema estriba tanto en sus rasgos originales como en el enfoque y exposición que haga de los mismos. Sin duda mi visión será algo distinta a la suya, aunque coincidiremos en el núcleo de la cuestión, que el agua es esencial para la vida, que desde hace tiempo ha pasado de ser un bien natural para convertirse en un bien económico, que su contaminación está mermando la salud de cientos de millones de personas en el mundo y que el reparto de la misma origina permanentes y enconados enfrentamientos entre los países. Veamos pues con más detenimiento algunos de estos puntos. Durante muchos siglos, el agua fue considerada como principio de todas las cosas, como un elemento básico. Y Tales de Mileto, en el siglo VI a.C., decía que ella era el principio de todas las cosas. No estaba de todo en lo cierto, pero tampoco iba muy desencaminado, porque representa más del 70% del peso de la vida animal y el 90% en algunos vegetales, incluso más. Para Aristóteles era uno de los cuatro elementos fundamentales, junto con la tierra, el aire y el fuego. Hacia finales del siglo XVIII, el inglés Cavendish y el francés Lavoisier comprobaron que el agua estaba compuesta de dos elementos, oxígeno e hidrógeno. Cada molécula contiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, aunque la participación en el peso es mucho más equilibrada, más desequilibrada realmente, porque de 9 gramos de líquido, 8 son de oxígeno y 1 de hidrógeno. De sus propiedades más comunes, sabemos que en condiciones normales hierve a 100 grados y se hiela a 0 grados, aun cuando no sufre alteraciones al pasar de su estado líquido al sólido por enfriamiento o al gaseoso debido al calor. Esta constancia o equilibrio la han convertido en una sustancia patrón para definir varias unidades de medida como el gramo y la caloría. Tales descubrimientos se deben al sueco Anders Celsius en el año 1742, en cuyo honor la graduación de la temperatura se reseña con la C mayúscula de su apellido. La máxima densidad del agua se alcanza a los 4 grados centígrados, de ahí que el hielo flote, un hecho de suma trascendencia para la conservación de la vida en los lagos y en los mares que sufren este proceso alternativo de hielo y deshielo. Entre sus originalidades, el agua se caracteriza por ser la única sustancia que aparece sobre la superficie de la Tierra en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Podemos seguir enumerando otras varias características destacables de este elemento. En primer lugar, puede liberar o absorber una gran cantidad de calor sin que por ello varíe su temperatura de forma destacada, lo que convierte las grandes masas de agua en reguladores térmicos de su entorno. Tal ocurre en los territorios costeros, donde se dan contrastes térmicos menos acusados que en el interior continental. Por el contrario, en aquellas zonas como los desiertos, donde la humedad atmosférica es muy baja, las fluctuaciones entre el día y la noche pueden ser de varias decenas de grados. En segundo lugar, posee una capacidad disolvente fuera de lo común, hasta el punto de ser considerada como un disolvente universal, porque casi todas las sustancias terrestres se diluyen en el agua en mayor o menor medida. Lógicamente, esta faceta le proporciona un incuestionable protagonismo en cualquier fenómeno erosivo, pero también la hace muy vulnerable frente a todo tipo de contaminación, ya sea natural o antrópica. En tercer lugar, el agua posee lo que denominamos una tensión superficial elevada, que podríamos definir como la acción de las fuerzas moleculares, en virtud de la cual la capa exterior de un líquido se comporta como una membrana tensa a fin de contener su volumen dentro de la misma superficie. Así se explica que una aguja pueda flotar en el agua, cuya densidad es mucho menor, que los insectos caminen sobre la misma, o que una gota de agua busque y se conforme de manera o forma atmosférica y no plana. Por último, aunque en modo alguno agotemos sus propiedades, el agua disfruta de una gran viscosidad o adherencia, que consiste en que la capa líquida de agua en contacto con un sólido permanece en reposo junto a él, mientras la segunda capa se desliza lentamente, la tercera va a mayor velocidad y así en progresión al distanciarse del fondo. Esto permite un transporte fácil para todo tipo de conducciones e incluso en ello se apoya el desarrollo de la navegación. La distribución del agua sobre la Tierra es de la siguiente forma. El 97% de la totalidad de las aguas tiene componente salado y se distribuye por todos los mares y océanos. Del 3% restante, un 2,15 no circula al estar retenida por los hielos y las nieves perpetuas, y el 0,21% se oculta en las entrañas de la Tierra. Es decir, que solo disponemos de un 0,64% del volumen total de agua, que representa algo más de 10 millones de kilómetros cúbicos, cuya cifra sería más que suficiente para nuestras necesidades si estuvieran bien repartida y no se hiciera de ella un uso anómalo. ¿Cómo se contaminan las aguas? ¿O cuáles son las características de la contaminación de las mismas? Esta, la contaminación, es la primera consecuencia de una utilización inadecuada de las mismas, cuyas repercusiones están llegando a resultados catastróficos. Recientemente hemos conocido la posible contaminación masiva de millones de personas en Bangladesh por el consumo de aguas subterráneas contaminadas con el arsénico propio del subsuelo. A lo largo de la historia, el agua ha sido uno de los elementos determinantes para la ubicación de los asentamientos humanos que la utilizaban para el regadío, el transporte y el consumo. Con la revolución industrial se ha convertido también en una fuente de energía y en un verdadero móvil para todo tipo de desechos. Hasta fechas recientes se creía que el límite poblacional de nuestro planeta vendría impuesto por la escasez de alimentos. Ya casi nadie lo sostiene, porque va a ser la calidad de las aguas, que no su volumen, la que va a establecer las fronteras del desarrollo humano. Sobre el total de agua consumida, un 70% lo acaparan las actividades agrarias, el 22% las industriales y solo el 8% el consumo doméstico y recreativo. A lo largo del siglo XX... el consumo de agua se ha multiplicado por 4, mientras los países desarrollados lo desvían hacia el sector industrial preferentemente, un 70%. Los menos desarrollados siguen invirtiendo el 90% de sus posibilidades hídricas en la agricultura, sin atender apenas las demandas más básicas que exige la higiene. Más de 1.500 millones de personas beben agua en malas condiciones y la mayoría de la mortalidad infantil en dichos países tiene su origen en enfermedades contraídas por la contaminación de las aguas. Solucionar este problema conllevaría una inversión por encima del billón de dólares, pero con ser hoy impensable disponer de semejante cantidad para tal fin, es aún más catastrófica la pobreza estructural que rodea a estas poblaciones. Si de la noche a la mañana dispusieran de unos cuantos o de todos los recursos tecnológicos desarrollados para solucionar el problema, no sabrían qué hacer con ellos y se convertirían además en un estorbo añadido. La solución no puede canalizarse desde los parámetros de una cultura occidental, sino aprovechando e incentivando los sistemas e ingenios tradicionales y autóctonos. No se trata, en definitiva, de darles el pez ni de enseñarles a pescar, sino de mejorar y potenciar las artes en que han sido maestros durante siglos. También en los países desarrollados se ha convertido la contaminación hídrica en un problema acuciante, aunque por otros motivos. Todos los desechos van a parar a los ríos, directa o indirectamente, y a través de ellos al mar, tras haberlos convertido, los ríos, en largos y sinuosos ataúdes para la vida fluvial y ribereña. Si nos referimos, por ejemplo, al Mediterráneo, todo indica de pronto que será una cloaca irrecuperable si la naturaleza, que no los países del entorno, no lo remedia. Y lo mismo cabe decir de las aguas continentales subterráneas, pues se teme con fundamento que todas ellas están contaminadas en mayor o menor grado. En una sociedad industrializada como la nuestra, las formas de contaminación son muy variadas. Veamos algunas modalidades con el fin, primero, de conocerlas y, en segundo lugar, de atajarlas en la medida de nuestras posibilidades. El uso de los fertilizantes y de los pesticidas y los residuos urbanos e industriales son unos de los aspectos más interesantes de esta contaminación. Los fertilizantes químicos se añaden a los suelos para compensar la carencia de alguna sustancia o para acrecentarla, buscando una rentabilidad mayor de la plantación. En los países desarrollados, el uso es tan habitual y masivo que ya resultan imprescindibles. Podría hablarse de una adición de los suelos a la droga de los fertilizantes, a los que hay que seguir incrementando paulatinamente la dosis para obtener los mismos resultados. La eficiencia de los fertilizantes está más que demostrada, pero no así los riesgos que conllevan a medio y largo plazo. Sí sabemos que el nitrógeno contribuye a la degradación de los suelos, reduciendo su materia orgánica y aumentando la cantidad de dióxido de carbono atmosférico. En general, el óxido nitroso que llevan los fertilizantes cuando alcanza la atmósfera ataca la capa de ozono, cuyo debilitamiento acrecienta el cáncer de piel, entre otras dolencias. Estos productos son, pues, imprescindibles en algunos casos, pero sus secuelas empiezan a preocupar porque eutrofizan los lagos, ríos y aguas costeras por exceso de fósforo y nitrógeno. Su presencia en el agua potable, en una proporción de 1000 miligramos por litro, supone un grave riesgo tóxico para los niños. Los pesticidas, que son los segundos elementos de que estamos hablando en la contaminación de las aguas, empezaron a utilizarse a principios del siglo XIX. Son productos creados por la industria química para destruir o debilitar las diversas plagas que atacan las cosechas. Algunos se disuelven en las aguas, contaminando las superficiales y las subterráneas. Otros se acumulan en las grasas de los animales, incrementándose la contaminación según se asciende en la cadena trófica. Como ocurre con los fertilizantes, también con los pesticidas hay que seguir aumentando la dosis porque las especies acaban por inmunizarse. De ahí que su uso sea cada vez mayor en todo el mundo, sobre todo en los países menos desarrollados, donde su control es mínimo. Enumeramos algunos de los problemas habituales que originan estos productos, aparte de los ya reseñados, como son la concentración en la grasa de los animales hasta llegar al hombre, en algunos casos, y la invulnerabilidad que adquieren algunas especies consideradas por el hombre dañinas para sus intereses. Los pesticidas rompen los controles naturales dentro de la cadena trófica pues las especies depredadoras de rango superior están integradas por muchos menos individuos que las de sus víctimas. Así pues, aquellas se ven doblemente atacadas por la acción directa del pesticida y por la ingestión masiva de las presas envenenadas. Si el producto es eficaz y estas desaparecen, también lo hacen las especies depredadoras por falta de alimento. El ataque indiscriminado con tales productos ha conseguido que algunas especies antes benignas se tornen nocivas. Así, hace algunas décadas, los acáridos, como la araña roja, apenas atacaban los frutales, y si lo hacían, sus efectos eran de baja intensidad. Ahora, si se prescindiera de la fumigación de las plantaciones, serían devoradas. De alguna manera tienen razón los agricultores cuando malician que los insecticidas matan algunas plagas, pero que a veces las engordan o atraen otras nuevas. Finalmente, el uso continuado de estos biocidas, aparte de originar puntualmente algunos accidentes mortales entre los agricultores, contribuye al paulatino envenenamiento de los mismos por contacto e inhalación y de los consumidores cuando consumen los productos sin adoptar las medidas higiénicas adecuadas. ¿Qué solución hay para este agudo problema? Mayor si cabe entre los países desarrollados, porque aquí con el uso de los pesticidas se busca no solo salvar las cosechas, sino obtener las mejores calidades con vistas a mercados muy exigentes. Los expertos más sensibles hacia el medio ambiente proponen la lucha biológica, que consiste en introducir contra las plagas un número suficiente de enemigos naturales que reduzcan y estabilicen su presencia hasta niveles de tolerancia. Todos los organismos tienen antagonistas de tres tipos: depredadores, parásitos y patógenos, que con ataques selectivos reducen a sus justos límites las tendencias naturales a expandirse sin control cualquier especie. Otras fórmulas sustitutivas de los productos químicos consisten en conseguir variedades de plantas más resistentes, como se hizo con la filoxera a finales del siglo XIX, alterar las rutinas agrícolas, como forma y tipo de siembra, etc., con el fin de romper los ciclos de los parásitos, debilitando su eficacia. Y aunque sea más sofisticado y se precise una tecnología refinada, también es interesantísimo introducir en la especie dañina una generación de machos esterilizados en cantidad suficiente como para que propicien un ciclo reproductor fallido. Esto debilitaría al enemigo de la plantación durante varias cosechas, lo que es un gran éxito, porque si vivir es ganar el cada día, cuanto más si se nos abre un horizonte de varios años. El tercer elemento contaminante de las aguas eran los residuos urbanos e industriales. La cantidad que produce cada ciudadano, en este caso español, varía según el tamaño de la ciudad donde reside, el clima, el nivel de vida y los hábitos de consumo. Como promedio, cada uno de nosotros generamos más de un kilogramo al día de basura, distribuido de la siguiente manera: el 53% son restos alimenticios, el 20% cartón y papel, el 6% cristal, otro 6% plásticos, el 5% envases metálicos y el 10% restante madera, cuero y otros elementos. En los últimos años han disminuido los residuos alimenticios en favor de la materia inerte, papel, plástico, vidrio, etcétera, un fenómeno muy a tener en cuenta en una política de reciclaje de los mismos. Los efectos sobre el medio ambiente son numerosos y preocupantes para la salud. Originan malos olores durante la época de calor, atraen parásitos de toda índole, ratas, mosquitos, cucarachas, etc. Se propagan enfermedades y contaminan las aguas superficiales. La atmósfera también se contamina con incineraciones, y el paisaje con la acumulación de desechos en cunetas, baldíos y hondonadas. La solución ha de venir por la vía institucional, ayuntamientos y comunidades autónomas, pero sobre todo por la educación del ciudadano. Como un ejemplo de la distancia en cuanto a formación ecológica que nos separa de los hogares alemanes, en estos es práctica generalizada hacer 6 grupos de basura: vidrio, metal, residuos orgánicos, plástico, papel y tetrabric. Además, abundan en las calles contenedores para la recogida de todo tipo de tejidos. Para terminar, voy a dar algunos datos sobre cuál es la situación en el mundo con referencia a las aguas contaminadas. Brevemente, por ejemplo, 1.300 millones de personas no disponen de agua potable. 1.800 millones carecen de los servicios más elementales de tipo higiénico. Y 6 millones de personas mueren anualmente por efectos de la contaminación. Más problemas, pues incluso guerras se están desatando en el entorno. Por ejemplo, Turquía, Siria e Irak tienen las espadas en alto por problemas de distribución del agua del río Éufrates. En todo el mundo hay como 200 recursos hídricos, ríos, lagos, etcétera, que son focos de tensión. En la URSS se ha desecado el mar Aral, 69.000 kilómetros cuadrados, lo que supuso cantidad de enfermedades y de malformaciones para los niños en toda la región. 55 millones de estadounidenses beben agua contaminada, 25 millones de mexicanos carecen de agua potable, etcétera, etcétera. Es decir, los problemas son innumerables. Simplemente para acabar, un ejemplo, y que está al alcance nuestro en el dominio familiar. En el siglo XIX se inventó el inodoro y fue considerado como el estandarte de la higiene y del refinamiento cultural. Este hecho, hoy día, su uso conlleva la contaminación de 5.000 litros de agua por persona y año. Es pues un lujo que no sabemos cuánto tiempo podremos seguir permitiéndonoslo. Sin duda, poco en las condiciones actuales en que usamos semejante artefacto, pero sobre todo por lo que abusamos del agua, un bien cada vez más escasa. No estoy proponiendo, por supuesto, la vuelta a prácticas higiénicas ancestrales, sino que tenemos que tender a la búsqueda de soluciones más imaginativas, ahorradoras y menos contaminantes del agua.